será enjuiciado mañana miércoles en Guantánamo el abogado Roberto de Jesús Quiñones, acusado de resistencia y desobediencia.
México ha deportado a cerca de 1,000 cubanos desde marzo.
Contrariamente a lo que pronostica el régimen, la CEPAL apunta a estancamiento económico en Cuba para este año.
El presidente Donald Trump ordena congelar bienes del régimen de Nicolás Maduro.
Y Corea del Norte lanza otros 2 proyectiles.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba, Venezuela y otras partes del mundo. En el control de audio, como siempre, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Mañana miércoles será juzgado en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Lo acusan de resistencia y desobediencia. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este miércoles 7 de agosto será juzgado por el delito de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Bueno, el término en prisión puede ser hasta 3 años de privación de libertad. Todos sabemos que quien manda aquí no es el Tribunal Municipal, es la seguridad del Estado. Ahora, cuando se vaya a realizar el juicio, en dependencia de lo que ellos han determinado, lo que me van a sancionar a mí. Me dijeron cuando estaba en los calabozos de la unidad municipal de la policía de que estaba en libertad por el delito de resistencia y desobediencia, que me iban a acusar por delito de atentado. Ahora la cambian otra vez para el delito de resistencia y desobediencia.
El abogado agrega que intentará defenderse él mismo según lo establecido en la propia ley cubana, donde él puede asumir su representación porque es un asunto privado.
Quiero asumir mi propia defensa y la jefa del departamento del registro de juristas estaba en una reunión e increíblemente cuando está en una reunión no deja a nadie ir para que pueda entregar un simple documento a acreditando que yo estoy inscrito en el registro de juristas.
El pasado 19 de junio, Quiñones Haces fue citado a la unidad de la PNR municipal en Guantánamo, donde se negó al pago de una multa a cambio de no ser enjuiciado.
A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia, porque si todos cedemos, entonces aquí no va a haber nada, aquí no va a haber ni siquiera esperanza, no va a haber perspectiva de nada.
El pasado 22 de abril, el periodista fue detenido y golpeado en el Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en la sala de penados del Hospital La Covadonga en La Habana.
La hija de la presa política, Clara de las Mercedes Iznaga, dijo a Radio Martí que las visitas son cada 10 días y que su hermano, que fue el último en ver a la madre en el hospital, pidió a los médicos un diagnóstico y le dijeron que debía ir a la oficina de cárceles y prisiones en El Vedado.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 1 año y 4 meses de cárcel por acusaciones de amenaza, un cargo que las autoridades cubanas utilizan para condenar a opositores pacíficos.
Y desde México llega la información de que el Instituto Nacional de Migración Azteca ha deportado a casi 1,000 cubanos, 967 cubanos en 14 vuelos desde el mes de marzo. También a 2,826 migrantes indocumentados hondureños a San Pedro Sula, por supuesto, en Honduras.
Y bueno, fueron deportados de igual manera 330 personas haitianos a Puerto Príncipe, Haití, y 106 migrantes de nacionalidad salvadoreña, la mayoría menores de edad.
De esta forma, el Instituto Nacional de Migración Mexicano señala que en total han sido deportados un total de 4,123 extranjeros y que las conducciones aéreas, o sea, el traslado aéreo, que es como debe decirse, se ha llevado a cabo desde marzo de este año con el objetivo de proteger a las personas migrantes en condición vulnerable.
Ahora seguimos en la isla y Miguel Díaz-Canel dice que la economía cubana crecerá, pero la CEPAL no se muestra tan optimista en un informe recién publicado. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con el economista Pedro Campos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo a un 0,5% su previsión de crecimiento de la economía cubana para este año, refutando las optimistas declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en julio.
Yo creo que los datos de CEPAL están referidos de todas formas a los datos de ellos.
Acotó el economista cubano asentado en Miami, Pedro Campos. CEPAL analizó para la emisión de sus resultados en relación con Cuba desde factores meteorológicos y externos, como el recién activado título tercero de la ley Helburton, hasta las variables internas.
La primera razón, el bloqueo interno que le tienen a los privados. El sector privado lo están reventando con este topado de precios. Tú no tienes posibilidad de manejar la ley de oferta y demanda, tú no tienes posibilidad de crecer.
Entre los factores internos analizados por CEPAL están la existencia de dos monedas en la isla, la enorme burocracia para desarrollar la inversión extranjera y el agotamiento del turismo.
Por la misma concepción sobre la propiedad. Y por otra parte, se le cayó el programa Más Médicos. El otro puntal que tienen es el de las remesas. ¿En qué van a crecer? ¿De dónde van a sacar dinero para crecer? Pero más, ¿cómo se refleja este crecimiento económico en la vida de los cubanos y los ciudadanos? No se refleja nada, al contrario. La cosa está peor cada día. Hay menos comida, menos casa, menos transporte.
Añadió el economista.
Toda la industria cubana está paralizada porque no tiene materia prima, no hay petróleo.
Los datos difundidos por CEPAL en su informe sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe 2019 contradicen las declaraciones de Díaz-Canel de que la economía cubana va por más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
La administración Trump ha congelado los bienes del gobierno en disputa de Venezuela. Los bienes aquí en Estados Unidos, la medida congela, por ejemplo, bienes del régimen de Nicolás Maduro en territorio estadounidense y prohíbe hacer transacciones con esos bienes.
El diario The Wall Street Journal reporta que es la primera vez en más de 30 años que Estados Unidos toma una medida de este tipo contra un gobierno en el hemisferio occidental. Los únicos países bajo medidas similares son Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte.
Desde que comenzó la crisis en Venezuela, Estados Unidos ha sancionado a más de 100 personas y entidades en Venezuela, incluyendo la petrolera PDVSA, el Banco Venezolano de Desarrollo y el Banco Central de Venezuela.
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo al Wall Street Journal que la nueva medida amenaza con imponer sanciones a casi cualquier compañía o persona estadounidense o foránea que hace negocios con el gobierno de Maduro. En una carta al Congreso ayer lunes, Trump dijo que tomó estas acciones nuevas porque el régimen ilegítimo de Maduro está usurpando el poder.
Ayer, ocupado por los tiroteos que tuvieron lugar en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, el presidente Trump calificó de ataques malvados estos tiroteos y dijo que va a actuar con una resolución urgente tras la muerte de 31 personas y 26 heridos. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump dijo en un discurso a la nación que todos los estadounidenses deberían condenar el racismo, el fanatismo y a los supremacistas blancos después de los letales tiroteos en Texas y Ohio.
Hate has no place in America.
Dice el presidente que el odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma. El presidente dijo que hay que dejar de glorificar la violencia, mencionando los juegos de video. Además, insinuó que las enfermedades mentales, más que la disponibilidad de las armas, era el problema principal en la epidemia de violencia, diciendo, son la enfermedad mental y el odio los que alan el gatillo, no la pistola. Además, criticó la Internet, diciendo que ella proveía una avenida peligrosa para radicalizar mentes perturbadas. El mandatario opinó que los condenados por crímenes de odio deberían encarar ejecuciones acciones rápidas y exigió la pena de muerte para los autores de tiroteos indiscriminados. El presidente dijo que quiere leyes que provean verificación de antecedentes para los que compren armas, pero no proveyó detalles y en el pasado no ha cumplido las promesas que ha hecho sobre el tema después de otros tiroteos. Antes de dirigirse a los estadounidenses desde la Casa Blanca, Trump había adelantado en su cuenta de Twitter que le gustaría promover una legislación sobre el control de armas vinculada a la reforma migratoria. El presidente ha sido criticado por su agresiva retórica de mano dura en inmigración, que algunos consideran como uno de los factores que ha alimentado la ola de violencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, Corea del Norte lanzó hoy martes dos proyectiles no identificados hacia el mar.
En efecto, la información ha sido dada a conocer por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur luego de que la Cancillería norcoreana afirmó que ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl son violaciones a acuerdos diplomáticos.
Corea del Norte indicó que no ha modificado su compromiso de resolver temas a través del diálogo, pero se verá obligada a buscar un nuevo camino si hace falta.
Y en Hong Kong continúan las protestas. Comenzaron hace varios meses en rechazo a una ley que permitiría la deportación hacia la China comunista. También están pidiendo la dimisión de la jefa de gobierno local. Ayer convocaron a una huelga general. Amado Gil informa.
Lo que comenzó en Hong Kong hace algunos meses como manifestaciones contra una ley de extradición que habría permitido que la gente fuera enviada a la China continental para ser juzgadas, ha evolucionado ahora hasta convertirse en una protesta mucho más amplia contra el gobierno local y los jefes políticos en Pekín. Mi corazón se rompe cuando veo que salen tantos estudiantes para protestar. Si le preguntas a alguien como yo, que tiene una familia y niños, que proteste en la línea del frente, no me atrevería. Pero que no trabaje un día, eso sí es factible. Por eso estoy aquí, para mostrar mi apoyo, dijo Ki Cheung, de 36 años, que se unió a los jóvenes manifestantes. Este lunes comenzó una huelga general que apunta a detener la ciudad. Se observó que muchas salidas de vuelos se cancelaron, lo que podría deberse a un paro de los trabajadores de la aviación. El pueblo de Hong Kong ha marchado tantas veces, pero el gobierno aún elige ignorar y no tomar ninguna medida. No tienen una respuesta para el pueblo de Hong Kong. Entonces creo que si no atacamos hoy, el gobierno nunca nos escuchará. Así dijo otra de las jóvenes manifestantes. El gobierno de Hong Kong ha dicho que los manifestantes están empujando hacia una posición al límite extremadamente peligrosa, lo que es entendido por muchos como una amenaza de China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 5:13 nos visita a través de la línea telefónica nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Y qué tiene? Bueno, pues el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, señor Domínguez.
Buenos días, Rafael. El pronóstico del tiempo, después de saludar a Joan, a Maite, a Teudi y a los amigos, a nuestros amigos de Radio Martín. Vamos al pronóstico, Rafael. Para hoy en Cuba, cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, esperando Alborada Guajira. El estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bien, pues nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y el resto de los oyentes no tienen que esperar mucho por Alborada Guajira. Ya está Alborada Guajira y ya está aquí Maite Rodríguez.
Buenos días, Sisto.
Buenos días.
Aquí estamos, buenos días a Joan y a Teudi. Bueno, aquí estamos como cada mañana, esperando que amanezca para poder darle un poquito de luz a la vida. Y a los campesinos cubanos le vamos a dedicar hoy, en este amanecer, si se da la siembra de Alvida Rodríguez.
Si se da la siembra
Bueno, empezamos bien, vaya, rítmicamente bien.
Por lo menos sí. Hemos dado una versión más moderna de la música campesina, porque vamos a ir siempre de lo más clásico, que también tiene mucho valor, a lo más actual en lo que es la música campesina, fue Albita Rodríguez, una guajira también que canta magníficamente bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Adriano Castañeda. Ayer fuimos a Santa Clara, o nos vamos a mover a Santi Espíritu, muy cerquitica de esa provincia. Vamos a darle un vistazo a lo que ocurre ahí en los mercados agropecuarios. Ayer hablábamos de los precios topados. Sigue esta misma política en el resto del país, por supuesto. Y ayer también analizábamos cómo se están comportando las ventas con respecto a esta regulación de precios y el abastecimiento de los productos. ¿Qué ocurre allí? Nos los cuenta Adriano Castañeda.
En estos momentos realmente hay una baja autoestima del campesinado, que están produciendo algunos productos para mantenerse, pero no suplen las necesidades. Cuando tú vas al mercado libre campesino, ves la malanga a precios altos porque no hay producción. En estos momentos se está cotizando, y aunque toparon el precio de la malanga a 9 pesos, pero estuvo a 15, quiere decir presionados, están bajando los productos, y entonces también eso acarrea que la gente se está retirando, no están produciendo lo que tienen que producir por las limitaciones tan grandes que tiene el gobierno contra el campesino en particular. Yo estuve ahora en la Feria Agropecuaria de Elio Luna, aquí de la provincia de Santi Espíritu, la más importante, donde va todo el mundo a comprar. Y realmente había una represión muy grande por parte de la policía, el cuerpo de inspectores, topando los precios a su antojo, sin conocer realmente cuál es el sacrificio del campesino. El gobierno pone precios topados, sin embargo, no conoce realmente el sacrificio y el costo de lo que es producir una malanga, de lo que es producir un boniato, de lo que es producir un plátano. Y realmente lo que está haciendo, que está sufriendo en estos momentos el pueblo cubano. En el caso de la feria, ha habido casos realmente que mandaron a buscar los inspectores, aunque ellos estaban diseminados por toda la feria agropecuaria, la policía, que era la que estaba pesando. Fíjate, la Policía Nacional era la que estaba pesando los productos. Entonces, realmente, ¿por qué el gobierno no baja los productos en las tiendas recaudadoras de divisas? Lo primero que tiene que hacer. Aquí un refresco en estos momentos está a un precio altísimo. Realmente, y lo produce el gobierno, una cerveza, el aceite es de producción nacional, y sin embargo se mantienen los mismos precios en las shopping.
Es cierto que la población se ha venido quejando del alto precio de los productos, pero esta disposición de ponerle un tope a los precios, en este caso a productos agrícolas, pues naturalmente lleva a los agricultores, a los digamos trabajadores independientes del agro, a establecer comparaciones, como lo hace Adriano Castañeda, con los precios del Estado en sus tiendas, que no están topados.
Exactamente. Además, precios, como bien dice él, de productos en moneda, de productos producidos a nivel nacional, no productos importados. Con lo cual, Cuba sigue poniendo la política del 250% a los precios de los productos en las tiendas en divisa, y un poco más cuando los importa. Y a los que producen también en territorio nacional siguen estando muy caros, además de que muchas veces no hay. Y nada, regula los precios de los cuentapropistas. Lo mismo sucede también, no solamente con el campesinado, con los cuentapropistas que trabajan también en el sector de la alimentación, que venden en cafeterías, en pequeños restaurantes, pues les ha regulado el precio hasta del café. Pero ellos no regulan sus precios, lo que el Estado le conviene mantener. Otra cosa importante, él decía aquí, la Policía Nacional pesando. O sea, ¿cuándo se ha visto que la guardia de un país, la policía que regula la vida, la sociedad, ¿no?, los problemas que pueden haber a nivel de crimen, a nivel de vandalismo, de problemas sociales graves que pueden existir, que existen en Cuba? Estamos hablando de que Cuba se ha disparado significativamente el abuso sexual en estos momentos, se ha disparado la criminalidad, el robo, el robo en los mismos territorios de los campesinos, en sus casas, en sus viviendas, en sus cultivos. Sin embargo, la policía no está viendo por esto, está pesando en el mercado. O sea, es absurdo. Cuando se supone que los inspectores también estén preparados para esto, pero claro, no dan abasto porque la ofensiva ha sido muy grande y además quieren imponer un poco como el miedo, ¿no? La policía viene por ahí, por tanto, no solo son los inspectores estatales, es la policía quien está respaldando las operaciones de los mercados agropecuarios. Es triste. Luego también está el hecho de que los cubanos siguen desabastecidos y que esto no se va a resolver, insisto, porque suban un poco porque topen un poco los precios. Ya lo hemos visto. Es una curita temporal a un problema que es mucho más grave y mucho más grande. Se trata de producir. No hay otra alternativa.
No hay otra, claro.
Claro, entonces, él también nos estaba contando cómo los campesinos están tan desalentados que se están yendo de la producción, están abandonando prácticamente el campo y dejando, bueno, los cultivos, y esto va a impactar a mediano plazo en esta crisis que estamos viviendo de los alimentos en Cuba. Adriano Castañeda, de Santi Espíritu.
Hay algunos que se están apartando, ¿no?, de lo que es las tierras, y vienen a la ciudad porque no ven fruto. El fruto alguno es desmedido, ¿no?, las exigencias por parte de la gobernabilidad de las provincias, principalmente donde yo vivo, y realmente toma la decisión de irse. Se van para la ciudad y en algunos casos se retiran, pero mantienen dos vaquitas, mantienen un pedacito de tierra con un pariente en otro lugar y van viviendo porque no quieren ser más esclavos. Yo conversé con uno hace unos días y me dijo, bueno, que él ya estaba cansado de tantas exigencias por parte de la burocracia esta que gobierna la agricultura, que en muchos casos viven a costa de ellos, porque realmente hay una corrupción muy grande, es decir, que los fertilizantes, algunos insumos, no le llegan a ellos, sin embargo se los venden a otros que tienen más posibilidades o que tienen más dinero, porque también hasta eso, la corrupción, lo poco que pueda llegar por la ineficiencia del gobierno que no invierte en realmente desarrollar la agricultura en Cuba, lo que pasa es eso, quiere decir el incentivo del campesino realmente está muy bajo y no produce nada, y el que está sufriendo es el pueblo.
El abandono y la corrupción, Sixto. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? Y es, la corrupción ya llega a extremos en que ya no solamente es en el mercado, ya en la venta, para poder poner una multa y chantajear un poco al vendedor. La corrupción también se trata cuando están facilitando determinados medios de producción, sea fertilizante, sea semilla, que el campesino pueda acceder o no. Entonces, ahí lo poquito que hay se trapichea, para decirlo en lenguaje cubano, ¿no?, cotidiano. Y la gente, pues, no todo el mundo tiene acceso a obtener esa misma posibilidad de obtener semillas, fertilizantes, abonos.
Porque el campo no está exento a la bolsa negra, al mercado negro.
Es parte de la realidad también de Cuba, ¿no? El periódico Escambray publicaba un artículo recientemente que titulaba Desarrollar hoy para comer mañana. Y este periódico habla de una nueva inversión en maquinarias y una nueva inversión en tecnología para el campo, y que se ha hecho este año. Uno pudiera esperar, decir, bueno, es verdad, van a invertir un poquito en tecnología. Están invirtiendo sobre todo en lo que es los secaderos de café y en el tema del tabaco, en la escogida. Pero la pregunta es, si en 60 años han invertido en tecnología y en maquinaria en determinados momentos, ¿por qué no ha dado resultado nunca? No es un periodo puntual, no es una crisis determinada por un periodo de tiempo. Vamos a escuchar, porque también es interesante saber que el ganado mayor y ganado menor ha sufrido mucho en estos momentos en Cuba. Específicamente, los caballos están siendo bastante maltratados. Ya es un problema que ha saltado hasta las redes sociales. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Adriano de esto.
No, eso se ha perdido. El rodeo, esas fiestas que se hacían de campesino a caballo, todo eso lo han destruido este gobierno, de verdad. Esa tradición del ganado, esta feria agropecuaria, esta feria nacional que hubo este año aquí del campesino en Santi Espíritu, se veía lo escaso de la raza de los caballos, de la raza de la ganadera. Se ve el impacto, ¿no?, el desastre. Ellos en algunas ocasiones, por ejemplo en La Habana, principalmente en La Habana, en la feria en Boyero, ponen las mejores razas de lo que es los animales en Cuba, pero eso es lo que ellos, la imagen que ellos dan a nivel internacional. Pero han acabado, mira, los caballos aquí ahora en Santi Espíritu los están comprando y los están matando, ¿no? Realmente están vendiendo carne aquí. Eso nunca se había visto aquí, están matando los caballos porque no tienen ganado. Eso se está pasando aquí en lo que es el matadero de aquí de Santi Espíritu se está lucrando. Eso es buscando la gente, de primero de divertirse un poco, ¿no? Y también de buscarse un poco de dinero, de sacar ese extra, ¿no? Y hacen algunas carreras de caballos individuales. Y también ahora una nueva modalidad que nunca se había visto, esas, las carreras en carretones, muy peligrosas realmente, pero la gente se están haciendo, la policía se hace caso omiso a eso, pero también yo pienso que ellos, cuando se ven perdidos, dejan que suceda todo esto. El gobierno, y hay veces que no, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo.
Sería interesante profundizar un poco más acerca de eso que menciona
Adriano
Castañeda. Sobre la venta de carne de caballo.
Sí, un problema también de salud pública, porque no siempre está la carne procesada de manera adecuada, ni certificada sanitariamente, ¿no? Y además está el abandono animal, el abuso a los animales en estos momentos. Y es interesante porque ahorita decíamos, la policía está en el mercado pesando. Sin embargo, cuando se está produciendo carreras de caballos ilegales, que en la que se pone en riesgo a lo mejor la población o los mismos animales, pues la policía no interviene. Decía, lo dejan hacer porque nada, cuando les conviene, no interviene. Entonces, ¿para qué estamos realmente controlando en Cuba, ¿no?, la población? ¿Para qué sirve el acoso policial? Solamente cuando conviene, en determinados momentos, y cuando no, hacemos de la vista gorda.
Y ahí está la corrupción.
Por supuesto, ahí aprovecha todo el mundo para poder meter mano, ¿no? Es lo que está pasando en Santi Espíritu, como en otras provincias. Vamos a ver qué traemos mañana para Alborada, Guajira. Hoy nos despedimos también con música de otra mujer. En Madre Cuba está de parto, nunca mejor dicho. Gracias, buenos días.
Madre Cuba está de parto, la patria está dando a luz, y todos somos sus hijos, aquí y allá, yo y tú, la hermana tan anhelada, al fin ya naciendo está. Madre Cuba está de parto, alumbrando libertad. Madre Cuba cuita, está de parto, alumbrando libertad. Solo tienes en nosotros apoyo incondicional.
El caimán ya se empezó a despabilar.
Mi gente ya el comunismo, el manicero cantó, igualito a Chacumbele, el mismito se llamó.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 1-800-633-0101. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7. La asistencia técnica es de Teudy Giró. En la sala de redacción, Jorge Martínez. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Radio Martí está siguiendo con suma atención la situación que afronta la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Familiares de esta cubana continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en la sala de penados del Hospital La Covadonga en La Habana. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, conversó con Radio Martí.
Yo no sabía más nada de mi mamá porque hasta la visita cada 10 días no me dejan verla hasta el jueves ahora que me toca la visita. Mi hermano estuvo ahí, mi hermano le dijo que le dio un diagnóstico, un resumen de lo que le, del tratamiento que le están poniendo a mi mamá, de lo que tiene eso, y ellos le dijeron de que no se lo podía andar, que tenía que ir a 15K, allá donde queja atención a la ciudadanía ahí en 15K, de cárcel de ejecución. Yo estoy como de loca por saber de ella, ¿no? Y entonces tampoco me dejan me dejan estar ahí con ella, porque el estado que ella está es para que ella tenga un acompañante, para que la bañe. Mire, y a la otra vez yo fui a la visita y tuve que bañarla porque no tenía fuerza, que llevaba allá que no se podía bañar. Ella no tiene nadie que la atienda a ella. Ella la están tratando ahí como si ella fuera una criminal, una asesina, una terrorista, yo no sé. Ella está sola ahí.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada el año pasado a 1 año y 4 meses de cárcel por acusaciones de amenaza, un cargo que las autoridades cubanas utilizan frecuentemente para condenar a opositores pacíficos. La disidente comenzó a cumplir la sanción en la cárcel de mujeres del Guatao y posteriormente fue llevada a una prisión en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en otros padecimientos.
Por otro lado, ante la proximidad del inicio de la zafra tabacalera en Cuba, bueno, persisten los problemas en ese sector. La información ampliada con Tomás Cardoso.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas del inicio de la preparación para la campaña tabacalera, los productores están descontentos con el resultado de la última zafra. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo Carralero informa que todavía los campesinos no han vendido todo el tabaco de la temporada 2018-2019.
No se ha roto todavía ni el 0,01% de la tierra que está destinada a sembrar tabaco. Los campesinos están enfrascados en la zafadura de tabaco para luego vendérsela al Estado. Todavía no han vendido el tabaco y todavía no han cobrado un centavo de la zafra de tabaco anterior.
En Mayarí, provincia de Holguín, donde también se siembra tabaco, el periodista especializado en el tema, Osmel Ramírez Álvarez, comenta que allí los productores prefieren cosechar menos y así evadir el préstamo del banco por las dificultades para cumplir su pago.
Es un problema burocrático a nivel del Banco Nacional. Las exigencias son duras. La gente está muy renuente a tomar crédito, prefieren sembrar menos que tomar un crédito porque las dificultades para sacar el dinero son grandes, no dan en el momento preciso. Eso tiene mucho problema.
Y agrega Pupo Carralero que la falta de materiales para reconstruir las casas de tabaco, el aumento del costo de los insumos, además de los altos impuestos, genera malestar entre los tabacaleros.
Hay muchos campesinos que llevan con sus casas de tabaco más de 3 o 4 años en muy malas condiciones y no han encontrado una solución a este problema. Le subieron el precio del tabaco, es verdad, pero también subieron el precio de los insumos. Tuvieron que pagar un impuesto descomunal. Los campesinos están viendo que nuevamente la zafra de tabaco no es un negocio para nadie.
El gobierno cubano informó que para la temporada 2019-2020 ya se trabaja en la preparación de tierras y los cosecheros están construyendo casas para curar las hojas de tabaco, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el inicio del curso escolar en Cuba saca a la luz las diferencias sociales. Iber Pacheco recogió opiniones que ponen esto de manifiesto.
Próximo está el inicio del curso escolar en Cuba y las familias se preparan en medio de tantas carencias para enfrentar el reto que representa. Este lunes, en la localidad de Guanabo, al este de La Habana, comenzó la venta de los uniformes, pero no son solo las colas el problema. Según dijo desde allí a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
La cola para los uniformes escolares, porque no alcanzan, porque se acaban las tallas. A lo mejor un niño que usa la 4 tiene que comprar una 12.
En opinión de Mir Marrero, el comienzo del curso acentúa más la diferencia de clases sociales en la isla.
Diferencias sociales que se crean de por hecho. Hay niños que van con un pedacito de pan, o que el padre, aunque quiera, no puede. Y estos niños se sienten tristes.
Por otra parte, el periodista independiente Augusto César San Martín se enfrenta por primera vez al desafío. Su hijo comienza su primer año escolar.
El tema de la uniformidad de los niños con las pañoletas contrasta mucho con la posibilidad que tienen los niños que dentro de la escuela, en dependencia de la posibilidad de los padres.
En opinión de San Martín, el inicio del curso complejiza mucho más la situación económica de la familia cubana.
Un tenis que solo le va a durar 3 o 4 meses para hacer actividad física es un problema económico para una familia. Una merienda diaria es otro problema económico para una familia, que es una de las cosas que marca la diferencia entre los niños dentro de una misma aula.
El comunicador independiente precisa que a los costos se suman los maestros repasadores.
Y como la calidad de los profesores, la calidad de la educación ha bajado mucho, tienen que pagar una educación extra, que es después del horario escolar. Que estos repasos implican un gasto de $3 a $4 semanales. Si tú prescindes de esos repasos, corres el riesgo de que el muchacho salga mal en los exámenes. Es un gasto significativo.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y un sismo de magnitud 4.4 grados se sintió este domingo en varias zonas de Santiago de Cuba, sin provocar daños materiales ni humanos, según informaron medios oficiales de la isla.
El temblor de tierra fue registrado en el sureste de la localidad de Imías, esto es en la provincia de Guantánamo y vecina de Santiago de Cuba, a una profundidad de 15 kilómetros y medio.
Este es el tercer sismo perceptible en lo que va del año 2019 tras uno registrado en mayo pasado, también en Santiago de Cuba, con magnitud de 3 grados y otro el 1 de agosto en el extremo noroeste de la playa de Varadero con magnitud de 2.9 grados.
Tal como les hemos venido informando, el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, manifestó a los jóvenes durante la inauguración de la Jornada Nacional de la Juventud Católica que Cuba realmente está esperando por ellos, por los jóvenes, para ser cambiada.
Según la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la invitación fue para que los jóvenes abran el corazón a Jesucristo y no se dejen contagiar por la incertidumbre y el desaliento para expandir la alegría que caracteriza a los jóvenes cristianos.
Señaló el obispo de Matanzas que tras escuchar la palabra de Dios y la presencia real de Cristo sacramentado, unos jóvenes se quedaron adorando, por ejemplo, al Santísimo, mientras otros salieron a los hospitales, a los hogares de ancianos y a las calles.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba había comunicado recientemente a la Iglesia Católica Cubana que prohibía las actividades públicas durante la Jornada Nacional de la Juventud Católica.
Y ayer se cumplieron 25 años de esa explosión social que fue el Maleconazo. Realmente los mecanismos de control del régimen sobre la sociedad cubana mantienen el aislamiento de la oposición. Así lo manifestó el analista Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, con sede en La Habana, en una entrevista que le hizo Yolanda Huerga.
25 años después del Maleconazo, Cuba ha experimentado cambios importantes en el orden social y económico y en cuanto al surgimiento de una nueva generación que ha ido tomando conciencia de los planteamientos más vitales.
En este caso, el planteamiento de la economía privada, la generación de capital, de la creación de un mercado subterráneo que funciona y también el régimen contestatario de hacer cosas de la sociedad cubana ha dado un giro notablemente importante.
Indicó el analista político Roberto Díaz Vázquez.
Que no se vislumbra, personas, instituciones o grupos que puedan crear un espíritu de liderazgo o líderes que de alguna forma sean los guías.
La libertad política depende de muchas otras libertades, dice el especialista. Libertades desde el punto de vista social, libertad individual, libertad para crear, libertad para solucionar.
Todos los cubanos deseamos libertad. Esto está muy incompleto si no tomamos en cuenta que una gran masa de personas no va a ninguna parte si no tiene quien la guíe. No basta con tener buenas ideas, es necesario transformar las ideas en buenas prácticas. Estas prácticas que se transformen en políticas públicas aceptadas por la entera sociedad y que la entera sociedad comience a empujar.
Indicó Díaz Vázquez.
La oposición cubana no está en los planes de la gente. La oposición cubana está en los planes de la oposición cubana.
En una entrevista para el diario Las Américas, el opositor Antonio Rodiles afirmó que la oposición cubana no tiene todo el impacto que debería, no porque su proyección no esté anclada a la realidad, sino porque no existen los mecanismos legales de comunicación entre la oposición y el pueblo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Testigos de lo ocurrido el 5 de agosto de 1994 durante el maleconazo siguen describiendo lo que vivieron. Grisel González nos presenta los testimonios de dos personas que estaban presentes aquel día en La Habana.
Así comenzó lo que se conoce como el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad. Para el periodista Rolando Nápoles, era un día regular de trabajo.
Trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderillo. Cuando regresa vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no?
Recuerda que cuando Fidel llega comienza a hablar con los manifestantes. También recuerda el maltrato policial.
Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Dubil, y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más, ellos con su careta, con los escudos, con todo, vestidos de negro, y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tapes.
El periodista deportivo Bobby Salamanca Jr. también fue testigo de aquel evento. Recuerda que se encontraba en el Capitolio de La Habana. Relata lo que vivió cuando salió del lugar y comenzó a avanzar por el Prado.
Eso estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí. Era aquello cuando estaba bien caliente. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido, jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otro.
Es historia la que describen tanto Bobby Salamanca como el periodista Rolando Nápoles en este reportaje de Grisel González sobre el maleconazo. También hay historia en el Museo Colonial, aquí en Miami. El reverendo Marco Antonio Ramos, director de la biblioteca del museo, y el sacerdote católico José Luis Menéndez, párroco de la iglesia de Corpus Christi en la ciudad de Miami, han dado la bienvenida a los planes para la construcción de instalaciones y desarrollo de este proyecto museístico. Vanessa Cardona amplía.
Durante el fin de semana se celebró en el Museo Colonial de la Florida, en la iglesia de Corpus Christi, un acto de la comunidad bayamesa para develar la cruz quemada durante el incendio de la ciudad de Bayamo el 12 de enero de 1869.
Y este es un honor que tenemos, el poder ser los que conservamos esa cruz y muchísimos otros objetos y documentos de la historia de Cuba, y sobre todo en relación con Bayamo, donde se inició la gesta independentista, como ustedes conocen. Así que bajo la dirección de Menéndez y de Zamora, los que hemos colaborado, nos sentimos satisfechos de poder hacerlo y al mismo tiempo en esta ocasión de dar la bienvenida a los bayameses.
Bayamo es uno de los lugares más importantes de Cuba debido a que fue uno de los primeros pueblos libres de la isla. Además, gracias a su historia, los cubanos cuentan con una reliquia de aquella época, según explica el sacerdote José Luis Menéndez.
La historia es que había habido una familia que había estado en Santiago, que fue a Bayamo y que esta cruz fue quemada en la ciudad de Bayamo. Si nos fijamos en la cruz y la estudiamos, es una cruz del siglo XVIII, hecha en madera de caoba cubana. La segunda cosa es que cuando se restaura esta cruz, no se cambia lo quemado de la madera de la cruz. Si ustedes se fijan y se
miras bien en la cruz, toda la madera de la cruz está quemada. Y la gente que restauró la cruz se preocupó mucho de que esa quemada no se perdiera. La historia que tenemos es que esa cruz también se usó para decir misa en medio de la manigua cuando aquella guerra de los 10 años.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:45. Regresa más información nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, dos ondas tropicales débiles andan por el Atlántico.
En efecto, Rafael, sí. Hay dos ondas tropicales débiles que se están moviendo sobre las aguas del Atlántico. La primera de ellas se halla ubicada al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, en una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia. La segunda onda tropical, al igual que la primera, no muestra signos de desarrollo y está ubicada al este del arco de las Antillas Menores. Ambas ondas tropicales se mueven al oeste, alrededor de 25 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Los líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos instaron al Senado a que interrumpa su actual receso para que se apruebe de inmediato un proyecto de ley que exige comprobar los antecedentes penales del comprador en toda venta de armas.
San Juan. El Senado de Puerto Rico concluyó ayer su sesión extraordinaria sin haber votado sobre el nuevo gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, ante la demanda que hoy martes atenderá el Tribunal Supremo sobre la legalidad de la juramentación del mandatario.
Bogotá. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aplaudió la medida anunciada por el presidente Iván Duque, que otorga la nacionalidad colombiana a más de 24.000 hijos de venezolanos nacidos en Colombia desde 2015.
Europa.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin llamó a Estados Unidos a reanudar las negociaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad mundial después de que ambas potencias abandonaran el primer tratado de desarme de la Guerra Fría.
Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto estudiar las denuncias sobre la supuesta implicación de la Agencia Europea de Fronteras en malos tratos a inmigrantes en las fronteras de Grecia, Bulgaria y Hungría.
París. El ministro de Cultura francés instó a la población a reducir el creciente uso del inglés en el último esfuerzo por proteger el idioma francés, aunque el mismo presidente, Emmanuel Macron, suele utilizar modismos ingleses en su discurso.
Asia.
Pekín. China anunció la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos como respuesta al reciente anuncio de Washington de que incrementará en un 10% los aranceles sobre exportaciones chinas, valoradas en 300 mil millones de dólares.
Seúl, Corea del Norte, realizó el martes un nuevo lanzamiento de proyectiles sin identificar desde su costa oriental, lo que supone el cuarto test de este tipo en menos de 2 semanas.
Hong Kong. Barricadas, calles cortadas, servicios de transporte suspendidos y una fuerte represión por parte de la policía, incluyendo el arresto de más de 80 personas, es el balance que deja la huelga general realizada en Hong Kong para exigir reformas democráticas.
Oriente Medio, África.
Kabul. Los talibanes amenazan con violencia todo el proceso electoral para las elecciones generales del 28 de septiembre en Afganistán, con el fin de impedir su celebración al considerar que están manipuladas por las potencias extranjeras.
Trípoli. El número de víctimas mortales del ataque aéreo en la ciudad de Al-Mursuk, al suroeste de Libia, lanzado el domingo por la aviación del mariscal Khalifa Haftar, aumentó a 43, mientras que los heridos son 60.
Harare. El exgobernante de Zimbabue, Robert Mugabe, de 95 años y quien ostentó el poder durante 37 años hasta que fue derrocado por un golpe de Estado en el 2017, recibe tratamiento médico en Singapur desde hace 4 meses.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las mentiras del comandante pasarán a la historia de nuestro país como parte de su legado de muerte, de miseria, de destrucción de una nación que estaba en el primero o segundo lugar en todo el continente y en algunos aspectos éramos los números uno en el mundo. 60 años de represión, de sojuzgamiento de todo un pueblo a punta de bayoneta y paredones de fusilamiento, crearon una cúpula capitalista que los enriqueció a costa del hambre y la carencia de absolutamente lo más imprescindible para vivir de la población. Solo escuchen esta cifra de lo que Venezuela ha proporcionado a Cuba. Es una cifra enorme, nada menos que 105 mil millones de dólares. Repito, 105 mil millones de dólares. Ustedes se preguntarán, ¿qué se hizo con ese dinero? No se utilizó para mejorar el nivel de vida de la población, que ha ido cayendo año tras año. Piensen que esa cantidad significaba unos 7.500 millones al año. No se construyó una sola vivienda con ese dinero, sino hubieran utilizado infraestructura en la agricultura para la producción de alimentos con instalación de fábricas, el nivel de vida del pueblo hubiera mejorado, pero siguieron con la libreta de racionamiento y sin contar con los 11 mil millones que recibían y que ya no reciben del alquiler de los médicos, que gracias al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se destapó el escándalo internacionalmente sobre el alquiler de los médicos como esclavos modernos. ¿No se han preguntado ustedes dónde fueron a parar esos cientos de miles de millones de dólares? Pues sirvieron para engrosar las cuentas en dólares que tienen los jerarcas del partido y líderes de la revolución en el extranjero. Recuerden que la prestigiosa revista económica Forbes consideraba a Fidel Castro como uno de los gobernantes más ricos del mundo y se quedaba corta esa apreciación, pues no incluían los cientos de empresas y corporaciones, cuentas secretas en banco que tiene esa camarilla de delincuentes por todo el mundo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:53 minutos seguimos aquí en la información en Radio Martí Noticias.
Este colorido fondo marino se balancea de un lado a otro en el agua clara de la isla griega de Andros. Mire más de cerca.
Eran bolsas de diferentes colores que se agitaban en el mar y fue algo muy aterrador de ver y realmente me conmocionó. Creo que impactó a todos los que lo vieron.
Este colorido arrecife está realmente asediado por bolsas de plástico desechadas en aguas cristalinas.
Si puede imaginar el paraíso de los mares del Caribe, donde puede encontrar arrecifes de coral de todos los colores. Era exactamente lo mismo, pero en lugar de coral, eran bolsas.
Grupos como Aegean Rebreath tienen como objetivo la limpieza de las aguas costeras, eliminan un suministro aparentemente interminable de basura y prueban los niveles de contaminación en el agua.
Pero lo que pasa con los microplásticos es que funcionan como imanes, se aferran a los químicos y las hormonas que encuentran en el agua y que entran en la cadena alimentaria. Está en el pescado que comemos y están en todas partes, todos tóxicos para nosotros.
Los buzos retiraron 300 kilogramos de redes de pesca desechadas. También sacaron docenas de kilogramos de plástico desechado, enredado en los arrecifes, pero solo lograron eliminar una fracción de lo que había allí. Grecia produce alrededor de 700.000 toneladas métricas de residuos plásticos cada año. 11.5 de esas toneladas se arrojan al mar, un antiestético recordatorio de solo una de las muchas amenazas para la vida marina en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:55, José Pepe Lacayo tiene los resultados de la Liga Americana, incluyendo el carnaval de jonrones en Baltimore entre Yankees y Orioles.
¿Qué tal, amigos oyentes? Anoche en la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, a batazo limpio, derrotaron a los Orioles de Baltimore 9-6. Hubo 6 jonrones Yankees en ese partido, 2 por parte del left fielder Touchman, Romine también la botó, su quinto, Gardner, su número 16, y Ford la mandó sobre la cerca. El taponero cubano Aroldis Chapman, con su rescate número 30 de la temporada para los Yankees, ponchó a 3 Orioles. Medias Blancas de Chicago vencieron a los Tigres del Detroit 7-4, y en ese partido José Pito Abreu conectó 2 imparables, impulsó su carrera número 78, anotó otra carrera, negoció boleto, se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base, batea 263. También por los Medias Blancas, Anderson impulsó 3 carreras con 2 hits y el catcher McCann anotó 2 carreras con 2 imparables. Medias Rojas de Boston ganaron por primera vez en 10 días. Derrotaron a los Reales de Kansas City 7-5. Lo ganó Porcello, lo perdió Montgomery y Workman con el rescate. Jorge Soler, el cubano de los Reales, anotó una carrera oficialmente de 3-0. Se ponchó una vez, dejó 3 hombres en base. Batea 249. Por Boston, Rafael Devers, el dominicano, 2 imparables, 2 carreras anotadas. Andrew Benintendi, 2 imparables, 2 carreras impulsadas, y no jugó para el Boston el cubano-americano Julito Martínez. Azulejos de Toronto derrotaron 2-0 a los Tampa Bay Rays. El perdedor de ese partido, Morton, su cuarta derrota de la temporada, tiene 12 victorias. Aún así lanzó bastante bien. 7 entradas completas, 7 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 9 y tiene efectividad de solamente 2.77. Por los Azulejos de Toronto, el cubano Gurriel Jr., oficialmente de 3-0, está bateando promedio 280. Y Bichette con 2 hits y 2 carreras anotadas en la jornada. Vladimir Guerrero Jr., un hit en 4 turnos al bate, batea 279. Los Texas Rangers derrotaron a los Indios de Cleveland 1-0. Lo ganó Minor 10-6. Lo perdió Sival 1-1 y Leclerc con su 7º rescate de la temporada. En este partido, Yasiel Puig conectó 2 sencillos, pero también fue víctima de un doble play. Se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base, batea 256. Por los Texas Rangers, el venezolano Elvis Andrews anotó la única carrera del partido. Tuvo 2 hits y el ganador Minor, 7 entradas, 7 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7, efectividad 3.06. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda carecen de información sobre su estado de salud tras haber sido hospitalizada en la Quinta La Covadonga.
Denuncia la cuentapropista Dairis González que es hostigada por la seguridad del Estado por contar a Radio Martí el hacinamiento y falta de medicamentos en el Hospital de Morón.
El Instituto Nacional de Migración de México informa que ha deportado desde el mes de marzo a 967 cubanos.
Estados Unidos rechaza la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela mientras Nicolás Maduro esté en el poder.
Se agudiza la relación entre Washington y Pekín. Estados Unidos acusa a China de manipular sus divisas tras la caída del yuan.
Corea del Norte lanzó hoy martes dos proyectiles no identificados. Es la cuarta prueba de este tipo en menos de dos semanas.
Radio Martí Noticias.
La asistencia técnica es de Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en la sala de penados del Hospital La Covadonga en La Habana.
Su hija Clara de las Mercedes Cisnaga dijo a Radio Martí que las visitas son cada 10 días y que su hermano, el último en verla en el hospital, pidió a los médicos un diagnóstico y le dijeron que debía ir a la oficina de cárceles y prisiones en El Vedado.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por acusaciones de amenaza, un cargo que las autoridades cubanas utilizan para condenar a opositores pacíficos.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración de México informa que deportó a 967 cubanos hacia la isla en 14 vuelos y 2.826 migrantes indocumentados hondureños a San Pedro Sula en Honduras. También fueron deportados 330 haitianos a Puerto Príncipe, Haití, 106 migrantes de nacionalidad salvadoreña, la mayoría menores de edad.
Ahora vienen los totales. El Instituto Nacional de Migración de México señala que en total han sido deportados 4.123 extranjeros y que los traslados aéreos se han llevado a cabo desde marzo de este año con el objetivo de proteger a las personas migrantes en condición vulnerable.
Y Miguel Díaz-Canel dice que la economía cubana crecerá, pero la CEPAL no se muestra tan optimista en un informe recién publicado. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con el economista Pedro Campos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo a un 0,5% su previsión de crecimiento de la economía cubana para este año, refutando las optimistas declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en julio.
Yo creo los datos de CEPAL están referidos de todas formas a los datos de ellos.
Acotó el economista cubano asentado en Miami, Pedro Campos. CEPAL analizó para la emisión de sus resultados en relación con Cuba desde factores meteorológicos y externos, como el recién activado título tercero de la ley Helburton, hasta las variables internas.
La primera razón, el bloqueo interno que le tienen a los privados. Al sector privado lo están reventando con este topado de precios. Tú no tienes posibilidad de manejar la ley de oferta y demanda, tú no tienes posibilidad de crecer.
Entre los factores internos analizados por CEPAL están la existencia de dos monedas en la isla, la enorme burocracia para desarrollar la inversión extranjera y el agotamiento del turismo.
Por la misma concepción sobre la propiedad. Y por otra parte, se le cayó el programa Más Médicos. El otro punto que tienen es el de las remesas. ¿En qué van a crecer? ¿De dónde van a sacar dinero para crecer? Pero además, ¿cómo se refleja este crecimiento económico en la vida de los cubanos y los ciudadanos? No se refleja nada, al contrario. La cosa está peor cada día. Hay menos comida, menos casa, menos transporte.
Añadió el economista.
No, la industria cubana está paralizada porque no tiene materia prima. No hay petróleo.
Los datos difundidos por CEPAL en su informe sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe 2019 contradicen las declaraciones de Díaz-Canel de que la economía cubana va por más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A la cuenta propista, Dairis González Ravelo la están hostigando. Y lo están haciendo allí en Cuba, luego de haber relatado a Radio Martí la situación existente, el deterioro que tiene el hospital de Morón, en Ciego de Ávila. Se lo dijo a Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a Morón, Ciudad de Ávila. Allí tenemos el contacto con Dairis González Ravelo, cuentapropista, hostigada ya durante algún tiempo por inspectores, policía política. Ahora se suma el sistema de salud en el hospital de Morón, luego de que ella denunciara aquí en una entrevista la semana pasada las penurias y las condiciones en que se encuentra esa instalación hospitalaria ahí en Morón.
Mira, esa compañera es trabajadora del hospital, es la bandera. Ella, no sé, yo no, nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de las sábanas, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado, pero no me interesaba en ese momento. Y el sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo, que como nosotros...
¿Pero es la bandera o es policía?
No, es la bandera, pero es de la seguridad del hospital.
Ah, porque trabaja en el departamento de seguridad en el hospital.
Sí, a ver, infiltrada.
¿Y ustedes?
Es la bandera lo que es infiltrada.
¿Y ustedes la enfrentaron?
Sí, cuando mi esposo llegó a la terminal y el trabajador de nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dónde tenías el azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí, y mi esposo fue a reclamarle, y ella se le puso de esa forma.
Ahora, Dairis, sumado a esto, peor aún, porque yo recuerdo la entrevista que tú nos diste aquí, en ningún momento tú hablaste de la labor profesional de ningún galeno del hospital de Morón. Hablaste de las condiciones de hacinamiento, hablaste de casos de dengue, chikungunya, otro tipo de enfermedades.
De la falta de medicamentos.
Hablaste del hacinamiento, la falta de sillas, la falta de camillas, mala alimentación. Uh-huh. De eso es lo que te hablaste. ¿Por qué este señor que se autotitula como médico, Rodolfo Vega, ha tenido todo un ataque, hasta incluso debería personal hacia ti en las redes sociales? ¿Quién es esta persona?
Él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito, más conocido aquí en Morón como Candelario, de una fachada de un buen cardiólogo, mira todo lo que hemos llegado. No sé, él le parece que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital. Medicamentos que no se encuentran en el hospital, ustedes pueden ir a casa de cualquier médico y los médicos te los venden a altos precios. Por ejemplo, el famoso Rosefin, se lo venden a $5 y en el hospital no hay para ponerle una niña. Yo misma cuando me fui al hospital llegué aquí a mi casa y compré todos los medicamentos en la calle, lo que no me incumbe decir a quién ve, pero medicamentos que estaban en falta en el hospital y a altos precios en la calle, que gracias a eso mi niña está mejor.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:09 seguimos con más información. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congela los activos del régimen de Nicolás Maduro aquí en Estados Unidos.
La orden precisa que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en los Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o de otro modo ser entregados.
También Estados Unidos ha manifestado que se opone a la celebración de nuevas elecciones en Venezuela mientras Nicolás Maduro esté en el poder. Vamos a conocer más con lo que nos dice desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos se opone a nuevas elecciones en Venezuela mientras el presidente en disputa, Nicolás Maduro, siga en el poder porque su gobierno podría manipular el sistema electoral, dijo este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. En declaraciones a periodistas en Perú, que organiza una cumbre sobre Venezuela este martes, Bolton afirmó que las conversaciones en curso entre el gobierno de Venezuela y la oposición bajo la mediación de Noruega en Barbados no son serias y que permitieron a Maduro ganar más tiempo en el poder. Bolton también advirtió a China y Rusia que no dupliquen el apoyo a Nicolás Maduro y dijo que Venezuela no podría pagarle su deuda después de que Maduro salga. El diplomático dijo que pronunciaría un discurso en la cumbre que describe como una nueva iniciativa de Estados Unidos para encontrar una transferencia pacífica de poder en Venezuela. Rusia y China rechazaron invitaciones de Perú para asistir a la reunión de más de 50 países. Estados Unidos, la mayoría de las naciones latinoamericanas y la mayoría de las democracias occidentales han pedido que Maduro renuncie, reconociendo al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Precisamente la oposición en Venezuela espera que la Cumbre Mundial por la Democracia, que se llevará a cabo en Lima, aumente la presión sobre el régimen de Maduro. Y la información llega con Carolina Alcalde, desde Caracas.
Desde la oposición venezolana esperan que en esta conferencia se coordinen nuevas acciones para acercar política y financieramente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Por ejemplo, en mecanismos administrativos para perseguir los dineros productos del narcotráfico, el lavado de dinero, de la gran corrupción, y se están haciendo todos los mecanismos internos en las naciones de América Latina para poder no solamente buscar esos recursos que están en gran parte de América Latina, sino pecharlos y además acusar o adelantar investigaciones contra quienes son responsables de ese dinero en América Latina.
Pero también se está a la espera de propuestas.
Hay enormes expectativas, por ejemplo, frente al plan y el ofrecimiento que ha hecho Estados Unidos de que una vez que alcancemos nuevamente la democracia, va a ser todo un proceso de financiamiento para reconstruir a Venezuela.
Mientras tanto, este estudiante venezolano pide a los países de la región que se reunirán este martes en Perú más flexibilidad migratoria, pues ya son 3 naciones de Sudamérica las que le solicitan visa.
A medida que van pasando los meses, pues se ve cómo aplican más filtros y es mucho más difícil para uno poder emigrar. Pues.
Otros, como Inés, dicen ver estos encuentros internacionales con frustración y desesperanza.
No veo salida inmediata porque si sigue convocando a reuniones, a diálogos, pues seguiremos sufriendo los ciudadanos de a pie.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esta reunión, pero en reiteradas ocasiones ha manifestado que el Grupo de Lima busca promover un golpe de Estado en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ha recibido muchos elogios la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de firmar un decreto que permite la nacionalización o la nacionalidad de 24.000 niños hijos de padres venezolanos y que nacieron en suelo colombiano. Desde Bogotá tenemos los detalles con este reporte de la agencia France Press.
El presidente colombiano Iván Duque firmó el lunes un decreto que permitirá la nacionalización de miles de niños nacidos en el país, hijos de padres venezolanos.
Nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación. y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana.
Los menores eran víctimas de un vacío jurídico al no poder obtener la nacionalidad de sus padres por falta de servicios consulares venezolanos, falta de expedición de documentación o chocar con la legislación colombiana, que no brinda la ciudadanía a alguien por el hecho de nacer en su suelo.
En medio de las dificultades, Colombia le ha mostrado al mundo que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, que el camino de segregar al hermano necesitado es el camino equivocado.
La medida tendrá una vigencia de 2 años y acoge a todos los menores nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Para la implementación de la normativa, el gobierno recibió $950,000 de UNICEF, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, según la Cancillería colombiana.
Seguimos hablando de ondas tropicales, aquí en la información del tiempo. Ahora una en el Paso de la Mona. Eso es un poco complicado, eso es un lugar peligroso, ¿eh? Lázaro Domínguez, buenos días.
Efectivamente, Rafael, hay una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores, pero que se ha movido hacia la porción oriental del Mar Caribe y se extiende desde el Paso de la Mona hacia el sur sobre el Mar Caribe y las costas de Venezuela. Algunas tormentas eléctricas que acompañan esta onda, Rafael, están afectando la costa sur de la República Dominicana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:15. El gobierno de Estados Unidos determinó que China está manipulando su moneda. El anuncio implica que Washington podría tomar medidas para responder a esa manipulación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que trabajará con el Fondo Monetario Internacional para eliminar la competencia desleal de Pekín.
La Casa Blanca informó que China permitió ayer lunes que su moneda, el yuan, se debilitara más allá de las 7 unidades por dólar, por primera vez en más de una década.
Con esa tasa de cambio, las exportaciones chinas se verán fortalecidas de forma artificial, precisó la Casa Blanca.
China respondía hoy al anunciar la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos como respuesta al reciente anuncio de Washington de que va a incrementar en un 10% los aranceles sobre exportaciones chinas valoradas en $300,000 millones.
Por otro lado, el presidente Donald Trump llamó a la unidad de la nación tras los tiroteos de Texas y Ohio, que dejaron 31 muertos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El presidente Donald Trump dijo en un discurso a la nación que todos los estadounidenses deberían condenar el racismo, el fanatismo y a los supremacistas blancos después de los letales tiroteos en Texas y Ohio. Hate has no place in America. Dice el presidente que el odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma. El presidente dijo que hay que dejar de glorificar la violencia, mencionando los juegos de video. Además, insinuó que las enfermedades mentales, más que la disponibilidad de las armas, era el problema principal en la epidemia de violencia, diciendo, son la enfermedad mental y el odio los que alan el gatillo, no la pistola. Además, criticó la Internet, diciendo que ella proveía una avenida peligrosa para radicalizar mentes perturbadas. El mandatario opinó que los condenados por crímenes de odio deberían encarar ejecuciones rápidas y exigió la pena de muerte para los autores de tiroteos indiscriminados. El presidente dijo que quiere leyes que provean verificación de antecedentes para los que compren armas, pero no proveyó detalles y en el pasado no ha cumplido las promesas que ha hecho sobre el tema después de otros tiroteos. Antes de dirigirse a los estadounidenses desde la Casa Blanca, Trump había adelantado en su cuenta de Twitter que le gustaría promover una legislación sobre el control de armas vinculada a la reforma migratoria. El presidente ha sido criticado por su agresiva retórica de mano dura en inmigración, que algunos consideran como uno de los factores que ha alimentado la ola de violencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras en New York ha sido sentenciado César Sayoc. Este es el hombre que envió bombas tubo contra ciudadanos prominentes de Estados Unidos, entre ellos el expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Carmen María Rodríguez reporta desde la Gran Manzana.
César Sayoc, quien envió pipe bombs, bombas tubo improvisadas, a críticos del presidente Donald Trump, fue sentenciado a 20 años de privación de libertad. Sayoc compareció ante un juez federal para su sentencia luego de que un jurado le halló culpable de enviar 16 artefactos crudos sin la capacidad de explotar a 13 personas prominentes, entre estas el expresidente Barack Obama, el exvicepresidente Joe Biden, la exsenadora neoyorquina Hillary Rodham Clinton, a las oficinas de CNN, entre otros. El juez federal Jed Rakoff del Distrito Sur afirmó al sentenciar a César Sayoc que la intención de Sayoc era crear un clima de terror. La sentencia de Sayoc ocurre solo días luego del fin de semana en que 30 personas perecieron tanto en Texas como en Ohio en ataques en masa indiscriminados contra civiles desarmados. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico accedió a emitir un fallo sobre una demanda del Senado de la isla en la que impugnan que Pedro Pierluisi haya sido juramentado gobernador.
Asimismo es, el tribunal dio a las partes hasta hoy al mediodía para presentar todos los papeles necesarios y advirtió que no concederá prórrogas. En la demanda se solicita un recurso judicial para que Pierluisi cese funciones inmediatamente y también pide que el tribunal declare inconstitucional una ley del 2005, según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso para ser gobernador.
En Nicaragua, el fin de las negociaciones entre el gobierno y la oposición plantea un difícil escenario en el país centroamericano. Explica por qué, desde Managua, Daliana Ocaña.
La conclusión de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia preocupa profundamente a los nicaragüenses y varios analistas consideran que ese escenario acerca al país a un colapso económico y social. Sin embargo, el diputado y negociador gubernamental Wilfredo Navarro descarta totalmente la posibilidad de continuar el proceso de diálogo y asegura que las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos será únicamente acordada con los partidos políticos.
No tenemos nada que negociar con la Alianza Cívica. Con quien vamos a negociar las reformas electorales, lo hemos dicho hasta la saciedad, es con los partidos políticos. Ellos podrán ir, querrán hacer un show, pero definitivamente nosotros no estamos sujetos a los chantajes.
Por su parte, Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que el gobierno no puede elegir a conveniencia con quien negociar.
Pero no puede venir y decir que va a sentarse con gente que le diga sí a algún pacto para salir con una medida cosmética de esta situación. Aquí se necesitan cambios profundos que tienen que ver con la liberación real de los presos políticos.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición eran una medida para encontrar una salida pacífica a la crisis social que vive el país. Después de varios impases, el gobierno ha dado por concluido el proceso sin respuesta concreta para el conflicto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras en Argentina ha comenzado el juicio contra sacerdotes por abuso sexual a niños sordos. Detalles con France Press.
Comenzó en Argentina el juicio contra dos curas y un jardinero acusados de abuso sexual de una veintena de niños sordos. Los tres enfrentan cargos además de corrupción de menores y malos tratos, por lo que pueden ser condenados a penas de hasta 50 años de prisión. Los abusos habrían tenido lugar en el Instituto Próbolo de Mendoza entre 2004 y 2016. Ese año el instituto fue cerrado después de que estallaron las primeras denuncias en la justicia. El juicio a puertas cerradas abordará 43 hechos con testimonios de 13 víctimas. Algunas sufrieron abusos entre los 4 y los 17 años de edad. Se espera que el proceso se extienda por unos 2 meses.
Corea del Norte lanzó hoy dos proyectiles no identificados hacia el mar. La información fue dada a conocer por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, luego de que la Cancillería norcoreana afirmó que ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl son violaciones a acuerdos diplomáticos.
Corea del Norte indicó que no ha modificado su compromiso de resolver temas a través del diálogo, pero se verá obligada a buscar un nuevo camino si hace falta.
Y miles de manifestantes se mantienen en las calles de Hong Kong protestando contra el gobierno. Ayer convocaron a una huelga general que al parecer fue exitosa. Amado Gil amplía.
Lo que comenzó en Hong Kong hace algunos meses como manifestaciones contra una ley de extradición que habría permitido que la gente fuera enviada a la China continental para ser juzgadas, ha evolucionado ahora hasta convertirse en una protesta mucho más amplia contra el gobierno local y los jefes políticos en Pekín. Mi corazón se rompe cuando veo que salen tantos estudiantes para protestar. Si le preguntas a alguien como yo que tiene una familia y niños que proteste en la línea del frente, no me atrevería. Pero que no trabaje un día, eso sí es factible. Por eso estoy aquí para mostrar mi apoyo, dijo Ki Cheung, de 36 años, que se unió a los jóvenes manifestantes. Este lunes comenzó una huelga general que apunta a detener la ciudad. Se observó que muchas salidas de vuelos se cancelaron, lo que podría deberse a un paro de los trabajadores de la aviación. El pueblo de Hong Kong ha marchado tantas veces, pero el gobierno aún elige ignorar y no tomar ninguna medida. No tienen una respuesta para el pueblo de Hong Kong. Entonces creo que si no atacamos hoy, el gobierno nunca nos escuchará. Así dijo otra de las jóvenes manifestantes. El gobierno de Hong Kong ha dicho que los manifestantes están empujando hacia una posición al límite extremadamente peligrosa, lo que es entendido por muchos como una amenaza de China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La oposición rusa acordó con las autoridades la celebración de un mitin de protesta el 10 de agosto, después de que las últimas dos manifestaciones en la capital rusa acabaran con más de 2.000 detenidos.
La candidata del partido Yabloko, Yelena Rusakova, precisó que el mitin tendrá lugar en la avenida Sájarov, al igual que el celebrado el 20 de julio y al que acudieron más de 20.000 personas.
Y los candidatos o los ciudadanos escoceses son ahora más partidarios de separarse del Reino Unido. Y esto lo refleja la primera gran encuesta sobre la independencia que se realiza desde marzo de 2017 por la firma del analista político Michael Ashcroft.
Las respuestas al sondeo han sido favorables a la independencia escocesa en un 46%, mientras que un 43% de los 1.019 encuestados han contestado que prefieren seguir en el Reino Unido.
En el plebiscito celebrado en el 2014, el 55% de los escoceses expresaron su deseo de permanecer en Reino Unido frente al 45% de independentistas, pero las sustanciales diferencias regionales con respecto al Brexit han generado tensiones entre Escocia y el gobierno en Londres.
Los Marlins de Miami perdieron un doble juego en New York frente a los Mets y fue el rescate número 22 del taponero cubano Raisel Iglesias en esta temporada para los Rojos de Cincinnati. José Pepe Lacayo amplía.
¿Qué tal, amigos? Anoche en el viejo circuito, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Angelinos de Anaheim 7-4 y el relevista cubano Raisel Iglesias preservó su victoria número 22 de la temporada, mientras otro cubano que se llama Iglesias, José La Candelita Iglesias, conectó su doblete número 15, impulsó su carrera número 41, está bateando 285. Por los Angelinos, Mike Trout, como de costumbre, dos hits en tres turnos al bate, impulsó, anotó, negoció boleto, tiene promedio en base de 492. Los Marlins de la Florida perdieron un doble juego en la Gran Manzana contra los Mets. El primer partido, 6-2, Jacob deGrom fue el ganador. Lanzó 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. Efectividad impresionante, 2.77. Y para los Mets en el primer juego, McNeil con 2 imparables, carrera anotada e impulsada. Rosario, 2 hits, 2 anotadas. Y el propio pitcher Jacob deGrom con 2 carreras impulsadas con hit. En el segundo partido de la doble jornada, los Mets lo ganaron 5-4. Familia fue el ganador 3-1. Y en ese partido, Conforto conectó su cuadrangular número 23, impulsó un total de 3 carreras con 2 hits. Pete Alonso conectó su jonrón 35 de la temporada por los Marlins. Alcántara, el abridor, 5 entradas completas, 3 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 4. Los mellizos de Minnesota vinieron de atrás y con 2 carreras en la parte baja del noveno episodio, derrotaron a los Bravos de Atlanta 5-3. En ese partido por los Bravos la botó Freeman, su número 27, Acuña Jr., el venezolano, con 2 hits, carrera anotada, y Donaldson también con 2 imparables, carrera impulsada. Y el pitcher abridor de los Bravos, serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Nacional, con promedio de 10-2, no figuró en la decisión, pero lanzó 7 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, un boleto, ponchó a 3, efectividad de 2.45, pero vino, sanó el dominicano y la botó con hombre en base para ganar el partido en la parte baja del noveno episodio. Había jonroneado Kepler también para Minnesota. Los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 9-7. En ese partido, el catcher cubano de los cerveceros, Yasmani Grandal, oficialmente de 4-0, negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Se ponchó una vez. Su promedio es 248. Christian Yelich con 2 jonrones en el partido, suma 39 en lo que va la temporada. 84 carreras impulsadas. Y Mike Mustakas conectó su número 27 para los cerveceros. El cubano venezolano Arcia con 3 hits en la jornada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Jorge Martínez, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Mañana miércoles va a ser enjuiciado en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Acusan a Quiñones Haces de resistencia y desobediencia. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Este miércoles 7 de agosto será juzgado por el delito de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Bueno, el término en prisión puede ser hasta 3 años de privación de libertad. Todos sabemos que quien manda aquí no es el Tribunal Municipal, es la Seguridad del Estado. Ahora, cuando se vaya a realizar el juicio, en dependencia de lo que ellos han determinado, lo que me van a sancionar a mí. Me dijeron cuando estaba en los calabozos de la Unidad Municipal de la Policía de que estaba en libertad por el delito de resistencia y desobediencia, que me iban a acusar por delito de atentado. Ahora la cambian otra vez para el delito de resistencia y desobediencia.
El abogado agrega que intentará defenderse él mismo según lo establecido en la propia ley cubana, donde él puede asumir su representación porque es un asunto privado.
Quiero asumir mi propia defensa, y la jefa del departamento del registro de juristas estaba en una reunión, e increíblemente cuando está en una reunión no deja a nadie ahí para que pueda entregar un simple documento acreditando que yo estoy inscrito en el registro de juristas.
El pasado 19 de junio, Quiñones Haces fue citado a la unidad de la PNR municipal en Guantánamo, donde se negó al pago de una multa a cambio de no ser enjuiciado.
A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia, porque si todos cedemos, entonces aquí no va a haber nada, aquí no va a haber ni siquiera esperanza, no va a haber perspectiva de nada.
El pasado 22 22 de abril, el periodista fue detenido y golpeado en el Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rial y su esposa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El inicio del curso escolar en la isla saca a la luz las diferencias sociales. Ibe Pacheco recogió opiniones que lo ponen de manifiesto.
Próximo está el inicio del curso escolar en Cuba y las familias se preparan en medio de tantas carencias para enfrentar el reto que representa. Este lunes, en la localidad de Guanabo, al este de La Habana, comenzó la venta de los uniformes, pero no son solo las colas el problema, según dijo desde allí a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
La cola para los uniformes escolares, porque no alcanzan, porque se acaban las tallas. A lo mejor un niño que usa la 4 tiene que comprar una 12.
En opinión de Mir Marrero, el comienzo del curso acentúa más la diferencia de clases sociales en la isla.
Diferencias sociales que se crean de por hecho. Hay niños que van con un pedacito de pan o que el padre, aunque quiera, no puede. Y estos niños se sienten tristes.
Por otra parte, el periodista independiente Augusto César San Martín se enfrenta por primera vez al desafío. Su hijo comienza su primer año escolar.
El tema de la uniformidad de los niños con las pañoletas contrasta mucho con la posibilidad que tienen los niños que dentro de la escuela, en dependencia de la posibilidad de los padres.
En opinión de San Martín, el inicio del curso complejiza mucho más la situación económica de la familia cubana.
Un tenis que solo le va a durar 3 o 4 meses para hacer actividad física es un problema económico para una familia. Una merienda diaria es otro problema económico para una familia, que es una de las cosas que marca la diferencia entre los niños dentro de una misma aula.
El comunicador independiente precisa que a los costos se suman los maestros repasadores.
Y como la calidad de los profesores, la calidad de la educación ha bajado mucho, tienen que pagar una educación extra, que es después del horario escolar. Que estos repasos implican un gasto de $3 a $4 semanales. Si tú prescindes de esos repasos, corres el riesgo de que muchachos salgan mal en los exámenes. Es un gasto significativo.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Un sismo de magnitud 4,4 grados se sintió el domingo en varias zonas de Santiago de Cuba, sin provocar daños materiales ni humanos. Así lo informaron medios oficiales de la isla.
El temblor de tierra fue registrado en el sureste de la localidad de Imías, a provincia de Guantánamo y vecina de Santiago de Cuba, una profundidad de 15.5 kilómetros.
Este es el tercer sismo perceptible en lo que va del año 2019, tras uno registrado en mayo pasado, también en Santiago de Cuba, con magnitud de 3 grados, y otro el primero de agosto en el extremo noroeste de Varadero, con magnitud de 2,9 grados.
Por otro lado, el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, dijo a los jóvenes el pasado viernes 3 de agosto, durante la inauguración de la Jornada Nacional de la Juventud Católica, que Cuba está esperando por ellos para ser cambiada.
Según la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la invitación fue para que los jóvenes abran el corazón a Jesucristo y no se dejen contagiar por la incertidumbre y el desaliento, para expandir la alegría que caracteriza a los jóvenes cristianos.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba había comunicado recientemente a la Iglesia Católica Cubana que prohibía las actividades públicas durante la Jornada Nacional de la Juventud Católica.
Y 25 años después de la explosión social conocida como el maleconazo, los mecanismos de control del régimen sobre la sociedad cubana mantienen el aislamiento de la oposición. Así opinó el analista Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, con sede en La Habana, al ser interrogado por nuestra colega Yolanda Huerga.
25 años después del maleconazo, Cuba ha experimentado cambios importantes en el orden social y económico y en cuanto al surgimiento de una nueva generación que ha ido tomando conciencia de los planteamientos más vitales.
En este caso, el planteamiento de la economía privada, la generación de capital, de la creación de un mercado subterráneo que funciona y también el régimen contestatario de hacer cosas de la sociedad cubana ha dado un giro notablemente importante.
Indicó el analista político Roberto Díaz Vázquez.
Que no se vislumbra, personas, instituciones o grupos que puedan crear un espíritu de liderazgo o líderes que de alguna forma sean los guías.
La libertad política depende de muchas otras libertades, dice el especialista. Libertades desde el punto de vista social, libertad individual, libertad para crear, libertad para solucionar.
Todos los cubanos deseamos libertad. Esto está muy incompleto si no tomamos en cuenta que una gran masa de personas no va a ninguna parte si no tiene quien la guíe. No basta con tener buenas ideas, es necesario transformar las ideas en buenas prácticas. Estas prácticas que se transformen en políticas públicas aceptadas por la entera sociedad y que la entera sociedad comience a empujar.
Indicó Díaz Vázquez.
La oposición cubana no está en los planes de la gente. La oposición cubana está en los planes de la oposición cubana.
En una entrevista para el diario Las Américas, el opositor Antonio Rodiles afirmó que la oposición cubana no tiene todo el impacto que debería, no porque su proyección no esté anclada a la realidad, sino porque no existen los mecanismos legales de comunicación entre la oposición y el pueblo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y testigos de lo ocurrido el 5 de agosto de 1994, durante el maleconazo, siguen describiendo lo que vivieron. Grisel González nos presenta los testimonios de dos personas que estaban presentes aquel día en La Habana.
Así comenzó lo que se conoce como el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad. Para el periodista Rolando Nápoles, era un día regular de trabajo.
Trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y en la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderío. Cuando regresa, vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no?
Recuerda que cuando Fidel llega, comienza a hablar con los manifestantes. También recuerda el maltrato policial.
Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Dubil, y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más, ellos con su careta, con los escudos, con todo, vestidos de negro, y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tapes.
El periodista deportivo Bobby Salamanca Jr. también fue testigo de aquel evento. Recuerda que se encontraba en el Capitolio de La Habana. Relata lo que vivió cuando salió del lugar y comenzó a avanzar por el Prado.
Ya, eso estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí. Era aquello cuando estaba bien caliente. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido, jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otro.
Aquí en Miami, entre tanto, el reverendo Marcos Antonio Ramos, director de la Biblioteca del Museo Colonial, y el padre José Luis Menéndez, párroco de la Iglesia de Corpus Christi en Miami, han dado la bienvenida a los planes para la construcción de las instalaciones y el desarrollo del proyecto museístico. Vanessa Cardona amplía.
Durante el fin de semana se celebró en el Museo Colonial de la Florida, en la iglesia de Corpus Christi, un acto de la comunidad bayamesa para develar la cruz quemada durante el incendio de la ciudad de Bayamo el 12 de enero de 1869.
Y este es un honor que tenemos, el poder ser los que conservamos esa cruz y muchísimos otros objetos y documentos de la historia de Cuba, y sobre todo en relación con Bayamo, donde se inició la gesta independentista, como ustedes conocen. Así que bajo la dirección de Menéndez y de Zamora, los que hemos colaborado, nos sentimos satisfechos de poder hacerlo y al mismo tiempo en esta ocasión de dar la bienvenida a los bayameses.
Bayamo es uno de los lugares más importantes de Cuba debido a que fue uno de los primeros pueblos libres de la isla. Además, gracias a su historia, los cubanos cuentan con una reliquia de aquella época, según explica el sacerdote José Luis Menéndez.
La historia es que había habido una familia que había estado en Santiago, que fue a Bayamo y que esta cruz fue quemada en la ciudad de Bayamo. Si nos fijamos en la cruz y la estudiamos, es una cruz del siglo XVIII, hecha en madera de caoba cubana. La segunda cosa es que cuando se restaura esta cruz, no se cambia lo quemado de la madera de la cruz. Si ustedes se fijan y si miras bien en la cruz, toda la madera de la cruz está quemada. Y la gente que restauró la cruz se preocupó mucho de que esa quemada no se perdiera. La historia que tenemos es que esa cruz también se usó para decir misa en medio de la manigua cuando aquella guerra de los 10 años.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
Tras los tiroteos ocurridos el fin de semana, el alcalde de El Paso, Texas, ha dicho que el presidente Donald Trump tiene previsto visitar la ciudad mañana miércoles. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump visitará El Paso, Texas, el miércoles después de un intenso tiroteo en la ciudad fronteriza del sur del país que provocó la muerte a 22 personas, dijo el alcalde. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable en la llamada. Ustedes conocen mi trayectoria con el mandatario por defender El Paso. Y se ofreció a ayudar de cualquier manera que pueda. Fue una llamada breve, sin muchos detalles, y no le hice ninguna solicitud en ese instante. Veremos qué sucede. Él vendrá aquí el miércoles. Así lo expresó el alcalde DiMargo en una conferencia de prensa el lunes. Trump ha sido acusado por sus oponentes de ayudar a despertar el resentimiento contra los grupos étnicos minoritarios con su retórica divisiva, y algunos lugareños en El Paso, que tiene una población principalmente latina, han dicho que el presidente no sería bienvenido. Pero Margo, quien es miembro del Partido Republicano, al igual que Trump, defendió la posibilidad de su visita. Esta es la oficina del alcalde de El Paso. Y esto será en calidad oficial, darle la bienvenida al presidente de Estados Unidos. Lo que considero es mi deber formal, dijo a la prensa, y agregó que le pedirá a Trump que apoye los esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los venezolanos continúan enfrentando una escalada en la crisis de los servicios básicos. Desde Caracas nos da detalles Carolina Alcalde.
Las dificultades que significa la crisis de servicios básicos en Venezuela alcanzan a todos los ciudadanos, pero en especial a los que viven en estados donde las temperaturas en esta época del año son muy altas. Tal es el caso del Zulia en el occidente del país, desde donde sus dirigentes denunciaron las precarias condiciones que enfrentan. Ángel Machado, concejal de la ciudad de Maracaibo, afirmó en conferencia de prensa que desde el 2016 las autoridades estaban al tanto del colapso eléctrico que se avecinaba y denunció el desfalco de unos 200 millones de dólares que estaban destinados al mantenimiento del sector. El funcionario asegura que las explosiones en las instalaciones eléctricas, entre otros factores, son consecuencia de la desinversión.
Gente muere en los hospitales, pues los hospitales de Maracaibo y de Zulia no tienen plantas. A diario, en el hospitalito del niño de Brita, mueren 3 niños, no solo por los estados de malnutrición, sino por los apagones.
Por su parte, el dirigente político Gustavo Ruiz relató la situación de inseguridad que se ha incrementado en la región como consecuencia de los apagones e hizo énfasis en que ante la escasez de combustible, los ciudadanos deben hacer filas de hasta 5 horas en sus vehículos para poder surtir los tanques.
Al no haber gasolina, sencillamente no hay transporte, no hay posibilidad de movilizar los alimentos. La situación que padecemos los zulianos es sencillamente de carácter catastrófico. No es fácil convivir en un clima de 40 grados de temperatura a la sombra y no tener electricidad.
Entre tanto, autoridades del gobierno en disputa aseguran estar trabajando para atender y garantizar los diferentes servicios básicos no solo en el estado Zulia, sino en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Altas presiones en el Atlántico influyen aquí en la Florida. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. ¿Lázaro?
En efecto, Rafaela, hay una hondonada en la altura que se extiende desde las costas de las Carolinas hacia el sur y llega hasta el grupo norte de las Bahamas, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Pero como tú dices, sobre el sur de la Florida y Cuba domina el amplio anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento, es decir, en horas de la tarde, estimuladas por vientos de componente sur. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero en la tarde aumentarán los nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central, que están en la periferia del anticiclón. Las máximas para esta tarde en los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer fue 5 de agosto y es casi seguro que habrás escuchado algunos comentarios respecto al maleconazo. Aquella espontánea y potente manifestación de rechazo al régimen castrista en las calles de La Habana, que 25 años atrás estremeció a Cuba e hizo que muchos en el mundo volvieran sus ojos a la isla, incrédulos ante lo que estaban viendo allí. Creo que es necesario hablar claramente sobre este acontecimiento histórico, porque el mismo tuvo elementos muy propios que han sido distorsionados por la dictadura para tratar de presentar los hechos ocurridos aquel día en la capital según sus propias conveniencias y no de acuerdo a la realidad de lo ocurrido. Aquello estuvo enmarcado dentro de la miseria extrema y los excesos de la represión que caracterizaron al llamado periodo especial, es decir, los años inmediatamente posteriores a la liberación del comunismo de los países de Europa Oriental y la desintegración de la Unión Soviética, con el subsiguiente fin de los subsidios económicos de Moscú a La Habana, algo no muy distinto a lo que comienza a verse en Cuba de nuevo ahora como consecuencia del semicolapso de la Venezuela chavista. En medio de aquella terrible situación, se multiplicaban las salidas ilegales de Cuba cada vez de manera más abierta y desafiante. Comenzaron a correr rumores de que la tiranía autorizaría una vez más a los cubanos de Miami a que fueran a Cuba a recoger en sus propias embarcaciones a sus familiares que quisieran irse a los Estados Unidos. El área del Malecón, las calles San Lázaro, Velascoaín, etcétera, los alrededores del Parque Maceo, eran un hervidero. Cuando de alguna manera se supo que no vendrían embarcaciones de Estados Unidos, centenares de jóvenes que estaban por allí esperando una oportunidad de irse se lanzaron a la avenida del Malecón gritando consignas y apedreando vidrieras de las tiendas de dólar, así como hoteles. Visto solamente así, pudiera decirse que fue una manifestación de cubanos que querían irse de Cuba. Sin embargo, aquello pronto se convirtió en una protesta contra las causas de sus deseos de marcharse de su patria, es decir, en contra de la dictadura de los Castro. Videos allí tomados permiten escuchar los gritos de abajo la dictadura, abajo Fidel, libertad. Aquella rebelión contra el régimen fue aplastada por una fuerte represión militar a la cual no le fue fácil reducir a todos los manifestantes. Es decir, que en honor a la verdad, los hechos del 5 de agosto de 1994 hay que calificarlos como una sublevación popular contra la dictadura suscitada por una crisis migratoria. Ninguno gritaba déjennos irnos. Los abajo Fidel, lo que decían en realidad era que se vayan. Más o menos lo mismo que dicen hoy calladamente todos los corazones cubanos.
¿Cómo se ha comportado la venta de boletos en varios estrenos cinematográficos de la semana pasada o de días anteriores? Detalles con Alejandro Escalona.
Fast and Furious presents Hobbs and Shaw de Universal obtuvo el primer lugar de la taquilla estadounidense, debutando con $60,800,000. Hobbs & Shaw comenzó internacionalmente con 120 millones para un inicio global de $180 millones. La serie Rápido y Furioso ha generado más de $5,000 millones en todo el mundo en 8 películas. Once Upon a Time in Hollywood de Sony y el director Quentin Tarantino tuvo un fuerte segundo fin de semana en los cines, quedando de tercero en taquilla. La película con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie recaudó $20 millones. A 10 días de su estreno, Once Upon a Time in Hollywood ha generado $78 millones en América del Norte. Entre tanto, The Lion King se deslizó al puesto número 2 con $38 millones. El Rey León es ahora la segunda película más grande del año a nivel mundial. American Idol de ABC mantendrá su alineación de jueces para su nueva temporada en la red propiedad de Disney. Después de prolongadas deliberaciones, los jueces Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie regresarán para la 18ª temporada en 2020. Y un 5 de agosto de 1957 se transmitió por primera vez en la televisión estadounidense American Bandstand, programa de concursos de baile animado por Dick Clark. At the Hop con Danny and the Juniors es el tema con que nos vamos. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Llega el momento de los deportes, ya casi en el cierre. Varios serpentineros que han ganado el máximo premio de la pelota estarán lanzando esta tarde y noche. Detalles con José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ustedes lo pidieron, aquí les tenemos la jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas hoy martes. Todo arranca a la 1:00 p.m. Los Medias Blancas de Chicago versus Tigres en Detroit, Dylan Cease y Daniel Norris, los abridores. Cerveceros de Milwaukee en Pittsburgh esta noche a las 7 p.m., Chase Anderson versus Stephen Brault. Los Yankees de Nueva York frente Orioles de Baltimore a las 7 p.m. Todavía no sabemos quién van a ser los abridores para ese partido. Medias Blancas de Chicago en su segundo partido de la jornada contra los Tigres en Detroit a las 7 p.m. es el segundo encuentro de esta doble jornada. El dominicano Iván Nova versus Drew Verhagen. Reales de Kansas City versus Medias Rojas en Boston. Jacob Junis y Andrew Cashner, los abridores para ese partido. Marlins de Miami contra los Mets en Nueva York a las 7 p.m. El hawaiano Jordan Yamamoto versus Zach Wheeler, sus abridores. Texas Rangers frente a Indios de Cleveland a las 7 p.m., Mike Minor y Zach Plesac. Los Azulejos de Toronto ante Tampa Bay Rays también a las 7, Trent Thornton y no sabemos el pitcher del Tampa Bay. Angelinos de Anaheim versus Rojos en Cincinnati a las 7 p.m., el venezolano José Suárez y Anthony Descalfini. Atléticos de Oakland contra los Cachorritos de Chicago a las 8:00 p.m., Brett Anderson contra el veterano zurdo John Lester. A las 8:10, los Rockies de Colorado frente a los Astros de Houston. El venezolano Germán Márquez contra el ex premio Cy Young y la nueva adquisición de los Astros de Houston, el derecho Zach Greinke. Vamos a ver cómo le va a Zach en su primera apertura con los Astros. Bravos de Atlanta ante Mellizos de Minnesota, Max Fried contra el boricua José Berríos. Phillies de Filadelfia versus Diamondbacks en Arizona a las 9:40. El ex premio Cy Young Jake Arrieta contra el veterano Mike Leake. Los Nacionales de Washington contra los Gigantes en la hermosa Bahía de San Francisco a las 9:45. El venezolano Aníbal Sánchez y no sabemos todavía el serpentinero para los Gigantes. A las 10:00 p.m., en una de las series más atractivas de esta semana y en lo que mucha gente espera que sea un avance de lo que vamos a ver en la postemporada cuando arranquen los playoffs, Cardenales de San Luis frente a los Dodgers en Los Ángeles, Miles Mikolas contra el ex premio Cy Young Clayton Kershaw. Y el último partido de la jornada, los Padres de San Diego versus Marineros de Seattle a las 10:00 p.m., Dinelson Lamet contra Wade LeBlanc. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57 cerramos Radio Martín Noticias dándoles a conocer en titulares algunas de las principales noticias.
Será enjuiciado mañana miércoles en Guantánamo el abogado Roberto de Jesús Quiñones, acusado de resistencia y desobediencia.
Familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda carecen de información precisa sobre su estado de salud en el hospital Habanero La Covadonga.
México ha deportado a cerca de 1,000 cubanos desde marzo.
Contrariamente a lo que pronostica el régimen cubano, la CEPAL apunta a un estancamiento económico de Cuba para este año.
El presidente Donald Trump ordena congelar bienes del régimen de Nicolás Maduro.
Entre tanto, Estados Unidos acusa a China de manipular sus divisas tras la caída del yuan.
Corea del Norte lanza otros 2 proyectiles.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado aquí en Radio Martí Noticias. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.